Muy buenas noches, bienvenidos a Deja Vu. Buenas noches, chicas, ¿cómo están?
Muy buenas noches, un placer de estar con ustedes.
Buenas noches a todos, amigos, a otro encuentro en Deja Vu, contentos para hablar de muchas cosas.
Así es, estamos en vivo, como cada jueves, aquí por Uniradio 89.1 FM. Y hoy vamos a tener a miembros y enlaces de aquí de Uruguay, de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora. Vamos a hablar porque julio fue la conmemoración de, precisamente la afrodescendencia, y bueno, ellas nos van a contar todo lo que estuvieron haciendo.
Sí, así es, van a profundizar un poquito más. Ya la tuvimos, como bien dijiste, Claudia, en julio, pero bueno, fue como una pequeña introducción a este tema. Luego vamos a contar con la comunicación telefónica de los directores del documental El País sin Indios, Leonardo Rodríguez y Nicolás Soto, que van a conversar con nosotros acerca del documental. Y finalmente vamos a tener a Isaac, como todos los jueves, que nos va a hablar sobre la identidad.
Vamos a presentar las vías de comunicación a través de www.uniradio.edu.uy, en vivo por 89.1 FM, vía WhatsApp 092-555-982, la fanpage arroba Radio Deja Vu 2018, Twitter arroba Deja Vu -Uniradio. Y nos vamos ya a la pausa para introducirnos en el tema que vamos a desarrollar con la canción de Jorge Nasser con Lágrima Ríos, Candombe sin nombre.
Quiero que se llame candombe, quiero que te haga vibrar. Quiero que no le pongas nombre, que sea simplemente un candombe y que te dejes llevar. Elegiste esta ciudad, la quieres como el que más. Elegiste tu tambor, es el que suena mejor. Quiero que no le pongas nombre, pero que igual sepas de dónde vienen mi voz a cantar. Quiero que no le pongas nombre, y si el cuerpo aún te responde, que lo salgas a bailar. Elegiste esta ciudad,
la elegiste de verdad,
la querés como el que más. Elegiste tu tambor, es el que suena mejor. Elegiste esta ciudad, paradita junto al mar. Elegiste tu tambor, es el que suena mejor.
Continuamos con Deja Vu.
Ya estamos de regreso en Deja Vu y le damos la muy bienvenidas a miembros de la Red Afro-Latinoamericana, Afro-Caribeña y de la Diáspora. Muy buenas noches, Gabriela.
Buenas noches.
Enlace Uruguay de la Red, ya vamos a hablar un poquito más. Y Giovanna de León, que además es abogada, posgrado en afrodescendencia y políticas públicas, diplomada en género por REPEM y también miembro de Colectiva Mujeres. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Chicas, gracias por estar hoy aquí. Vamos a comenzar introduciendo un poquito a la audiencia de qué es esta red, cómo nace.
Bueno, la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora se conformó por las mujeres negras en el año 1992, hace 27 años, con la finalidad de alzar su propia voz. Lo que quisimos, los que quisieron las mujeres negras, fue juntarse y a través de un congreso que generaron en República Dominicana transmitieron y lograron decir las realidades de las que estaban viviendo, realidades que antiguamente las decían las mujeres feministas blancas. Entonces, bueno, generaron una identidad política y allí empezaron a generar estrategias y lazos para trabajar en forma conjunta a través de toda Latinoamérica y el Caribe. Bueno, así fue que se conformó la red y bueno, desde Uruguay también participaron muchas compañeras que han trabajado desde esa época y desde antes también, como por ejemplo Beatriz Ramírez, Vicenta Camuso, Sara Betervide, bueno, después tenemos otras compañeras de nueva generación como Lourdes Martínez, Elizabeth Suárez, y bueno, y pueden seguir más compañeras también nombrándose.
Bien, ¿cómo es el enlace aquí en Uruguay? ¿Cómo se genera ese encuentro?
Como comentó Giovanna, que la historia de la red es una conformación de mujeres desde República Dominicana, donde tomaron una visión política en la cual era una estrategia de cómo armar redes a nivel regional y del continente. Desde ahí, como bien dijo Giovanna, tenemos compañeras históricas que han conformado la red y que han solidificado ese espacio también aquí dentro de Uruguay. Si bien la red en este momento se encuentra como en una nueva impronta en la cual se ha dado paso a nuevas generaciones en la forma de renovar para continuar con la red y su trabajo. El enlace de la red surge el año pasado, en 2018, a través de una asamblea que se realizó en Cali, Colombia, donde allí se pudo también elegir las coordinaciones regionales, que nosotros pertenecemos a la Coordinación Regional Sur, que en este momento está Milene Molina desde Chile, y la Coordinación General, que está a cargo de Paola Yáñez en Bolivia. Que estos son las nuevas estructuras generacionales que se ha dado la red, donde vemos compañeras un poco más jóvenes del movimiento, pero también venimos de parte de estas históricas como acá del país, que para nosotros son referencia.
Bien, se está generando esto de poder dar más voz a la comunidad afro, pero está costando un poco, ¿verdad? ¿Cómo notan ustedes el tema de la inclusión de estos temas en la agenda de los medios de comunicación?
Sí, en los medios de comunicación creo que siempre ha sido como un espacio de bastante resistencia o donde no se nos amplifica tanto el espacio. Digo, si bien desde que yo estoy en esto, como que es la primera vez o segunda que participo en un espacio de comunicación para hablar específicamente del tema afro. Si bien los compañeros que han estado en algunos lugares como en el Estado y todo eso tienen de repente el espacio porque desde su lugar y todo lo demás, pero la llegada del espacio de comunicación a la comunidad creo que es un poco más como resistido o denota cierta resistencia. Es un tema que casi no teníamos, creo que no había una impronta de colocarlo a nivel de comunicación.
Bien, en realidad incluso muy recientemente en los censos se ha incluido también el tema de la variable étnico-racial, que no es poca cosa. En el censo del 2011 puede ser, sí. Recién, estamos hablando de muy poco tiempo.
Sí, recién, ¿no? Fue en el censo del 2011 que se logró introducir la variable étnico-racial, pero en realidad se viene trabajando, la sociedad civil le ha exigido al Estado que la aplique de distintas maneras, desde los formularios hasta el momento de tomar inscripciones laborales, educativas, en los centros de salud. Y ahora recién se ha alcanzado que varios organismos la introduzcan, así también es difícil desmantelar el racismo. Nosotros vivimos una discriminación que viene, es histórica y es sistemática. Y bueno, y el incluir la variable es un gran logro, pero bueno, recién se van dando pasos. Bien. Todavía falta.
Capaz que conviene aclarar por qué es tan importante, porque de repente nosotros, hay gente de repente no entiende bien exactamente en qué incluye esto. El tema de poder entender cuál es la población, qué características tiene, hace a la hora de poder plantear posibilidades de políticas, ¿sí? De promoción, de defensa de derechos, ¿no? Porque al momento de decir, bueno, no, nosotros necesitamos que nos apoyen determinados derechos, pero sí, ¿y por qué? Y ahí es donde se necesitan los números, ¿no?
Sí, creo que es importante, y lo que decimos del racismo, en primer lugar colocar la variable, da el reconocimiento de una población que siempre se ha tratado de no visibilizar, invisibilizar en realidad. Que nosotros empecemos a aparecer en censos, en datos, como una población que existe, primero es colocarnos en la historia, que donde siempre nos han tratado de desaparecer, invisibilizar. Después el tema de los datos, como tú dices, es sumamente importante porque debemos saber dónde está nuestra población, en qué situación está y cuáles son las debilidades en derechos que tenemos como población. El racismo a nosotros nos ha atravesado de forma histórica y de forma muy contundente, el cual cuando vamos a los datos estadísticos mínimos que tenemos, porque aún necesitamos muchísimos más, siempre nos colocan en los lugares de desigualdades. Es decir, nosotros tenemos siempre debilidades en los accesos mínimos de derechos o los derechos fundamentales, en los cuales ahí, si atravesamos a la población afro, siempre está en desigualdad, y la brecha de desigualdad siempre sigue marcando y se sigue marcando en la población afro. Y si hacemos el corte género, las mujeres, es donde más la brecha de desigualdad se nota hoy en día, ¿no?
Bien. ¿Qué pasa con el acceso a la educación, por ejemplo? ¿Tienen números o qué nos pueden decir con eso?
Bueno, para nosotros el tema de la educación es fundamental. Hoy en día podemos decir que se va acortando la brecha, pero todavía falta para poder llegar a los números de la población blanca en nivel educacional. Por ejemplo, nuestra población, solamente el 40% logra terminar primaria. Luego, en la parte juvenil, en los jóvenes, adolescentes, es cuando tenemos la máxima deserción estudiantil. Entonces, ahí tenemos que ver qué pasa que un joven de 15 años empieza a abandonar los estudios. Y bueno, y eso va de la mano del racismo y la discriminación que ellos sufren en las aulas. Nosotros encontramos que en la escuela es el primer lugar donde se empieza a sufrir la discriminación. Pero está tan naturalizado que en realidad falta capacitación a los maestros, a los docentes y a los educadores para que puedan trabajar el tema, para que puedan darse cuenta de lo que el niño está sufriendo. Y bueno, y allí los chicos empiezan a sufrir desde la infancia. Eso se transmite a la adolescencia y ahí es cuando empieza la deserción estudiantil. Por varios motivos, no solamente por la discriminación, sino también por un tema de que nosotros estamos en los límites de pobreza. Nuestra población es pobre, entonces generalmente también a joven edad tienen que salir a trabajar para ayudar a sus familias. Entonces eso implica que muchos también dejen de estudiar porque no tienen tiempo y porque no tienen posibilidad y porque tienen que ayudar a su madre o a su padre. Generalmente son hogares monoparentales, en muchos casos nuestras mujeres son jefas y madres de familia, y bueno, y allí es que los chicos que son más grandes son los que se empiezan a hacer cargo y empiezan a ayudar a su madre y a sus hermanos más pequeños. Para nosotros el tema de la educación es fundamental. Las políticas públicas tienen que enfocarse a ayudar desde la infancia, porque uno de cada tres niños que van hoy día al CAIF es afro. Y en la infancia, hasta los 5 o 6 años, es donde están los mayores números también de pobreza. Y para nosotros es fundamental que el Estado acate las políticas públicas y las aplique en la infancia y en la educación. Hoy en día tenemos la ley 19.122, que es una ley de acciones afirmativas, que el Estado ha sido un gran avance, obviamente, pero también sabemos que falta. Esa ley permite que el 8%, es una ley, en realidad, tanto educativa como laboral. y permite que el 8% de la población tenga acceso a becas de estudio, que ha mejorado, eso ha mejorado en la educación media, ha mejorado los números para los jóvenes afro, pero todavía falta, como hoy decía hace un rato, que en realidad nos igualemos a la población blanca. Y solamente el 8% de nuestra población llega a terciario, llega a terminar y a culminar una universidad.
¿Qué porcentaje, perdón?
8%.
8%, muy bajo.
Eso también genera dificultades a la hora de insertarse en el mercado laboral. ¿Encuentran ustedes que también dificultades con respecto a los empleadores? ¿Sigue aún hoy, está presente el racismo a la hora del contrato?
Sí. La ley que yo les venía comentando también se aplica a nivel laboral, en donde se le exige a los organismos del Estado que el 8% de sus llamados, el 8% debe ser población afro. En realidad, no todos los organismos hoy cumplen. Sí, se ha hecho un buen trabajo desde el Estado, se puede decir, porque han venido cumpliendo. La ley se sancionó en el año 2013 y rige a partir del año 2014, pero es una ley temporal. O sea, tenemos muy poco tiempo porque cuando quieramos ver ya se acabó el plazo. Esa ley se aplicó durante... Nosotros estamos transcurriendo el diseño de los afrodescendientes, que es de reconocimiento, reparación y justicia. En este periodo es que se ha generado esa ley. Pero bueno, eso es temporal, termina en el 2025 y después hay que continuar. Por eso es necesario que hoy en día los chicos se eduquen y tengan herramientas para mañana tener un futuro mejor y tener trabajos mejor. Generalmente nuestras mujeres trabajan todas en el servicio doméstico o, como dijo Gabriela hoy, en servicios tercerizados, lo cual implica que tienen bajos sueldos, no todos tienen educación, entonces los sueldos siempre son bajos.
Y con respecto a lo que tú decías de las becas que han ido aumentando y es un punto a favor, lo que te consulto y demás, o sea, el interés está por parte de la población de formarse,
sí.
Y si aumentaron es porque en realidad la persistencia y el querer mejorar por parte de la comunidad se encuentra.
Sí, totalmente. Son herramientas fundamentales para nosotros que se tienen que seguir aplicando.
Sí, yo me quedé pensando en esto de al momento, tal vez a Gabriela dirigir la consulta, ¿no? Esto de las imágenes representativas de uno, cuando uno empieza en la escuela a transitar, ¿no? Esos roles identificativos, ¿no? En el momento de mostrar un ejemplo de una situación laboral o lo que fuera. ¿Existen en los manuales, por ejemplo, de ANEP o CODICEN, más imágenes de población afro? Porque yo recuerdo que antes era... tenemos todo blanquito, ¿no? Y eso también hace un discurso que no van las palabras, sino va también direccionando desde pequeño a los niños de, bueno, ustedes no están en este mundo, por decirlo de una manera. A mí realmente me da vergüenza en ese sentido. ¿Ustedes notan que haya algún cambio en lo que son los manuales educativos o no?
Sí, es decir, ahora hay un manual educativo que justamente lo que hace es colocarnos en la historia, que era lo que yo decía, porque siempre nos han negado de la historia. Y si no, cuando esa figura que tú decís en la escuela era, bueno... el papel que le daban al niño o a la niña afrodescendiente era, bueno, era la bandera, el escobero, o eran esos los roles que teníamos designados. Es decir, tú no veías ninguna niña afrodescendiente princesa. Es decir, y siempre los roles eran de subordinación y de ciertas conductas que no estaban como parte de la historia o como componente agradable a la historia. Entonces ya ahí hay una estigmatización a los niños y en la colocación de su lugar en la historia, que eso es parte del racismo y el racismo que hemos vivido históricamente y la invisibilización desde la historia de que nosotros hemos tenido otros aportes a lo largo de la historia, no solamente en ese lugar de subordinación o de trabajo esclavista, sí, porque también eran que la población afro en la historia eran esclavos, era lo único que vos sabías que te decían. Después no había otra forma de contarte la historia como identidad, como persona afro. Y bueno, y también debemos decir que es importante el término afrodescendiente, que es colocarnos en un lugar de la historia, un reconocimiento que venimos de una trata esclavista, un genocidio, es decir, nosotros no vinimos por voluntad propia, sino que nos trajeron de forma esclavizada, y cómo eso nos coloca en la historia. Y desde ahí que siempre tenemos tenemos históricamente una deuda histórica, porque nos coloca en un lugar de minoridad desde el comienzo, desde cómo se nos trajo, cómo generamos insumos para la economía eurocentrista y blanca desde nuestra mano de obra esclavizada, y nuestra negación de derechos como seres humanos.
Bien, estábamos investigando un poquito, y hay una Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes que desarrolla todo un plan. Ahora, ese plan, ¿ustedes están al tanto, están contempladas dentro de ese plan? ¿Se les consulta? ¿No? ¿Sí?
Capaz
sí,
que habría sí. que ver cuáles son las vías por las cuales se hacen las consultas, ¿no? Capaz que
tenemos varios mecanismos de equidad racial que se han ido generando con el correr del tiempo. Y bueno, y en la intendencia tenemos hoy en día nuestra compañera Elizabeth Suárez, también estuvo Beatriz Santos muchos años, y ellas han generado varias actividades y varias acciones para nuestra población. Por ejemplo, recientemente, con el mes de la afrodescendencia, para cerrar, se generó la actividad Expo Macamba del 29 al 31, y eso fue generado por la Secretaría Étnica Racial de la Intendencia Municipal de Montevideo, por nuestra compañera Elizabeth Suárez.
Bien.
Y eso fue algo muy importante, porque ahí se mostró, se visibilizó a nuestras compañeras que vinieron desde el interior, desde Montevideo, con sus productos, con sus artesanías, con sus trabajos, y bueno, y estuvieron allí vendiendo sus productos durante 3 días.
Emprendedoras, sí. Qué importante también. Exacto. Para el desarrollo laboral, ¿no? De la comunidad.
Sí, eso es fundamental, porque empodera a las mujeres, y a su vez entre ellas también van generando vínculos, van generando encuentros y se van fortaleciendo unas con otras.
Y que quizás sea su, el trabajo sea como emprendedora, sea la forma de vida para sustentarse.
Sí, porque hoy, cuando hablaban del trabajo, yo quería que no quedara fuera que otra de las características que nos atraviesa la población afro es el denominador común, el trabajo informal. Es decir, muchas veces, teniendo las condiciones y todo lo demás, no accedemos a un trabajo formal. Y cuando hoy hablábamos de la cuota, que muchas veces se ha puesto en tela de juicio por qué sucede eso, asimismo, teniendo una cuota, no logramos que nuestra población acceda a trabajos dignos y formalmente. Es decir, tenemos una estigmatización hasta de la mujer. La mujer afro siempre se la vincula al trabajo doméstico. Hemos tenido históricamente algunas anécdotas de compañeras que se postulaban a un trabajo X, en el cual tenían toda la pertinencia para ese trabajo, y le decían: bueno, pero lo que tengo para ti es el trabajo de la limpieza. Porque siempre la mujer afro asociada al trabajo doméstico. Y la particularidad de hoy en día, es en la gran falencia de que siempre estamos en el trabajo informal. Y asimismo, muchas veces teniendo las pertinencias para estar dentro de un trabajo formal y con las condiciones de trabajo que merecen todos los seres humanos.
Y también...
Sí. Sí, sí.
No, solamente quería agregar con respecto al trabajo, que a veces el tener la capacitación y la formación, eso no implica de que te coloquen en el trabajo que corresponde. Tenemos mucha población afro en los departamentos de frontera, y en el caso de Rivera tenemos grandes locales de shopping, los free shop, y por ejemplo, la población negra está trabajando detrás, teniendo mucha más capacitación que la población blanca, que es la que está a la vista. Y eso es una manera de discriminación.
Algo similar que pasa con las mujeres, ¿no? El tema de los géneros también, que ustedes son representativas de ambas problemáticas, ¿no? Porque en realidad también, eso es otro plus, que al momento también de competir a nivel laboral, las mujeres tenemos que estar muchísimo más preparadas para poder acceder a un puesto de trabajo que seguramente también ganemos menos que otro que esté a la par, que sea un varón. Entonces, bueno, está atravesado por muchas cosas. Y una cosa que me parece importante también, que nosotros siempre en este programa tratamos de dar voz a esas cosas que nos cuesta tanto hablar. Siempre decíamos que el uruguayo, acá en Uruguay, no hay discriminación. Necesitamos primero ver el problema sí, que sí hay discriminación y por todos lados, para después poder empezar a hacer cambios, porque si no, esto de no, yo no discrimino. Sí, al momento de elegir a alguien para como compañero de trabajo, al momento de elegir a alguien en el equipo de trabajo, o amigo, o vecino, ¿no? Nosotros también no necesitamos esperar de las organizaciones ni del Estado cosas que nosotros podemos comenzar en nuestra vida cotidiana. La tolerancia, el respeto implica aceptar al otro tal cual es, y por eso nos parece importante hablar de esto el día de hoy, ¿verdad?
Sí, y bueno, ya para ir también finalizando, queremos que nos cuenten un poquito más de lo que hicieron en el mes de, bueno, de afrodescendencia. ¿Qué otras cosas hicieron además de la expo?
Bueno, el mes de julio, desde hace unos años, se ha denominado el mes de la afrodescendencia por el MIDES. Entonces se generan diversas actividades, empezando el 1 de julio, donde se hace el lanzamiento del mes afro. Y bueno, y allí hay diversas actividades, tanto en Montevideo, que generalmente está todo centralizado, pero así también en el interior. Este año, por ejemplo, se ha realizado el plan, se hizo el lanzamiento del plan de equidad racial, por ejemplo, se presentó en Rivera, aquí en Montevideo se hicieron diversas actividades, el día del 25 de julio, que es el Día de la Mujer Negra, Afro-Latinoamericana, Afro-Caribeña y de la Diáspora, es como nuestro día, y allí se generaron dos actividades súper interesantes para las mujeres negras, porque en la mañana, en el Centro Cultural de España, el Departamento de Mujeres Afrodescendientes de, y mujeres, generó el encuentro de mujeres negras del interior y de Montevideo, publicando el libro Me Ves, que es un libro que generaron con diversas fotografías de aquí a 2 años más o menos para atrás, diversas compañeras del interior mostrando que hay muchos tipos y variedades de mujeres negras que no son las que se ven siempre. En realidad los medios de comunicación, como ya dijimos, son sumamente discriminadores y en realidad como que nunca aparecemos. En este caso la campaña Me Ves trató de mostrar que hay diferentes tipos de mujeres negras y que pueden estar en diferentes lugares, desde trabajos profesionales, no profesionales, educativos, manuales, artesanales, y las muestra en la realidad de cada una. Fue un encuentro de mujeres, de muchas mujeres negras del interior y de Montevideo, que estuvo muy interesante, muy rico. Y luego en la noche se realizó el encuentro de Amanda Rorra, que es una premiación que se viene haciendo también desde el Departamento de Mujeres, el Departamento de Mujeres Afro, desde hace unos años, y allí lo que se hace es el reconocimiento a alguna mujer negra que se postula, que la postula desde la sociedad civil o la postulan sus compañeras por la actividad que ella hace para la comunidad negra.
Bueno, les agradecemos la participación y nos vamos a la pausa con el siguiente.
Antes,
perdón.
¿Que quieren hacer algún tipo de cierre?
Sí, bueno.
¿Alguna, de repente, alguna invitación que quieran hacer? No sabemos que tienen próximamente un evento.
Sí, en esta, como decíamos que estábamos en una etapa nueva de la red con nuevas figuras. En mi caso, es la primera vez que hay un enlace país acá en Uruguay. Si bien había una coordinación a nivel regional, no había visto un enlace a nivel país. Estamos para el 16 y 17 de agosto realizando un reencuentro de la red, donde allí nos vamos a encontrar muchas mujeres y del todo el país, de varios departamentos, para tener 2 jornadas de trabajo, en fin, de bueno, poder cada una desde su región traer sus necesidades, su impronta, cómo cada una se mueve en su territorio y generar como líneas de trabajo estratégicas para desde la red poder, como este aparato que tenemos a nivel regional y nacional, poder trabajarlo en conjunto con distintas compañeras y en cada uno de sus territorios.
¿Alguna otra cosa de cierre que nos quieras indicar, Giovanna? ¿Algo que nos quieras dejar, que no quieras dejar pasar por alto?
Nada, simplemente agradecerte, Cristina, a ti y a tu equipo por la invitación que nos realizaste para el 25 de julio y agradecer a la compañera Ana de los Santos, que fue la que generó el contacto. Y bueno, y así fue que llegó la invitación para poder participar aquí y que hoy podamos estar Gabriela y yo. Bueno, gracias por permitirnos estos minutos y nada, agradecer a mi madre porque bueno, en nuestro caso las mujeres son fundamentales y para estar acá, mi madre está cuidando a mis hijos, así que bueno, nada, agradecerle siempre porque todo se lo debo a ella.
Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir hablando de esto, ¿sí? Estos temas hay que traerlos, así que las esperamos próximamente para que nos vuelvan a acompañar y a difundir todo lo que necesiten. Estas vías de comunicación están a disposición. ¿Nos vamos a escuchar el segundo tema musical?
Ahora sí, para introducir la temática que viene, el tema es El Inti Sol de los Zúcara.
Yo soy el hijo del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermano del pueblo Colla, del Inca hermano y de la Aymara, de la Aymara, de la Aymara. Un indio me guía la libertad, es José Gabriel. José Gabriel, el cóndor canqui, el gran Tupac, es el Tupac Amaru, el gran Tupac, y son mis hermanos cordilleranos. Oh, 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 oh. Soy el hijo del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermano del pueblo Colla, del Inca hermano y de la Aymara, de la Aymara, de la Aymara. Un indio me guía la libertad, es José Gabriel. José Gabriel, el cóndor canqui, el gran Tupac, es el Tupac Amaru, el gran Tupac, y son mis hermanos cordilleranos.
This station is now the ultimate power in the universe.
Twitter, arroba Uniradio de la.
¿Se puede?
puede afirmar que Uruguay es un país sin indios o podemos cambiar esa denominación?
Desde que he nacido, desde chico, siempre me dijeron el indio.
No sería yo sin esta lucha, ya a esta altura de mi vida.
Si consideramos indio aquel descendiente de indígenas, diría que un tercio de la población es indígena.
El tema no es ni Rivera ni la historia. Es gente que está soñando con mitologías, que no está muy de acuerdo con la sociedad actual.
Fue el intento de exterminio de una cultura, de una cosmovisión.
Con respecto al tema genocidio, es un tema o es un término que hay que utilizar con mucha justeza.
De Copa Guerrero aparece Godín, enorme quiche del capitán Charrúa.
Fue un tema territorial, había gente viviendo acá. Éramos parte de la tierra.
Continuamos con Déjà Vu.
Ya estamos de regreso en Déjà Vu. Estábamos escuchando el tráiler del documental El País sin Indios. Y ya estamos en contacto telefónico con Leonardo Rodríguez y Nicolás Soto, directores del documental. Bienvenidos, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal? ¿Con quién hablo ahora, Leonardo?
Leonardo, sí.
¿Qué tal, Leonardo? Muchas gracias por la comunicación. Sabemos que se encuentran ahora en este momento en Carmelo, ¿verdad? Invitados por Cineclub. ¿Están haciendo un cineforo allí?
Sí, exactamente. Ahora se está proyectando la película y cuando termina vamos para el cineforo.
Bien, perfecto. Vemos que ha tenido mucha repercusión el documental. Queremos saber primero cómo fue la iniciativa de generar un documental en esta temática, que no hay antecedentes, ¿verdad?
Sí, bueno, Nicolás te habla ahora.
Buenas noches, Nicolás.
Cuando empezamos, sí, nos dimos cuenta que de material audiovisual no había mucho trabajo al respecto. Y el interés en mi caso fue a raíz de un viaje por Latinoamérica donde vi lo indígena en otros países muy presente y a partir de ahí surge la inquietud y quise investigar a ver qué había sucedido en Uruguay con ese tema y así fui entrando al tema y bueno, comprometiéndome también y encontrando que había algo para decir y después de unos años conocí a Leo también en ese camino.
En mi caso, yo empecé un trabajo de investigación en fotografía sobre la identidad nacional y me planteé como punto de partida pensar qué había de indígena. Y bueno, básicamente cuando me enteré del tema entendí que era indispensable hacer algo en profundidad y ahí al tiempo conocí a Nico y bueno, y acá estamos.
Bien, buenas noches chicos. El documental se enmarca dentro de la categoría, podemos decir, cine político, ¿verdad? El objetivo, más allá de plantear quizás en los medios esta temática, ¿ustedes qué objetivos personales o profesionales tenían al realizar este documental?
En mi caso, Leonardo, el principal objetivo cuando empecé con este tema fue sensibilizar sobre esta temática, que considero que es un debe pendiente en la sociedad que tenemos. Y uno de los objetivos planteados inicialmente fue generar conciencia, pensar un proyecto desde un pensamiento crítico y apostando a un pensamiento crítico, es decir, no pensar en una única verdad, sino presentar información nueva, digamos, contemporánea y válida a nivel académico para poder hablar de este tema con otra seriedad que se venía hablando en la agenda nacional, digamos. Porque cuando empezamos nos encontramos con un montón de opiniones que aparentemente eran profesionales o estaban avaladas por una academia, que una vez que empezamos a estudiar y desde una perspectiva crítica entendimos que no era tan válido y que es la opinión general que tenemos como sociedad sobre esta temática. Bien. Esos fueron básicamente los objetivos iniciales, y darle voz a este colectivo que entendemos que se escucha muy poco, ¿no? Porque hay mucho prejuicio sobre a la hora de entenderlos como un colectivo vivo, ¿no? Como un sujeto activo en la sociedad.
El país sin indios, eso es lo que, bueno, está en nuestra cultura aparentemente, en nuestra historia, de que, bueno, este es un país que no hay indios, ¿no? Siempre nos enseñaron eso. Bueno, no es tan así, por lo que vemos.
Claro, en realidad nosotros entendemos que ese concepto del país sin indios es una forma de simplificar una problemática muy profunda que se viene arrastrando desde la fundación mismo del Estado uruguayo, y bueno, justamente venimos a aportar una herramienta para revelar esa otra versión que no se ha dicho todo este tiempo, y que hoy evidentemente no es tan simple como se ha pretendido digamos establecer, sino bueno, explicar las causas por las cuales la población nativa en Uruguay hoy en día de alguna manera está invisibilizada, sí, pero que eso responde a un montón de hechos históricos y consecuencias de esos hechos históricos que se manifiestan en la actualidad. Entonces, bueno, como decía Leo, es aportar un debate más serio y alejarse de esos conceptos simplistas y falaces.
Bien, muy importante, porque ustedes plantean esa controversia de lo que estaba, digamos, en la comunidad y con la realidad. ¿Cómo fue la expectativa cuando estaban por estrenar el documental? Y bueno, ¿y cómo fue después la reacción tanto del público como de los medios?
No, bueno, para nosotros el estreno fue un momento muy emotivo, muy importante. Fue en el marco del festival Tenemos que Ver, de Cine y Derechos Humanos, y en Cinemateca Uruguaya, y bueno, la verdad que la sala estuvo repleta. Obviamente para esta función invitamos a los colectivos de descendientes y bueno, a familiares, gente cercana, y un momento muy muy fuerte para nosotros después de tantos años. Fueron 3 años de rodaje, pero cada cual ya venía varios años investigando el tema y bueno, contactando con las personas y con el tema, y luego la verdad que la repercusión fue muy buena. Nosotros estamos muy contentos con todo lo que estaba pasando. Al día siguiente del estreno ya estaba en la sala B del Sodre y por muchas funciones consecutivas la sala estuvo llena. Ahora también va a estar en Cinemateca al mismo tiempo, y bueno, ha estado en el interior en varios departamentos y seguimos de gira tratando de llegar el objetivo nuestro es ir a todos los departamentos, porque desde un primer momento entendimos que no era un tema que tenía que quedar en Montevideo, sino todo lo contrario, salir a tierra adentro, que es donde las raíces están más vivas también, y bueno, poder llevar este documental a todos lados. Y bueno, y desde los medios también tuvimos una muy buena apertura. En esa semana el estreno tuvimos alrededor de 30 notas en radio, en televisión, en prensa, y hoy en día seguimos recibiendo invitaciones de medios para poder hablar de esto, y que nos parece muy importante, incluso en un año electoral, también que aparezca esta voz que no responde a ningún partido político, pero que evidentemente tiene un contenido político fuerte y que involucra a la sociedad uruguaya en su conjunto. Nos parece que bueno, fue una sincronicidad que no estaba planificada, pero que se dio y que bueno, es un discurso que creemos que aporta otra visión de varios temas, y bueno, estamos en ese camino de seguir difundiéndolo.
Buenas noches para los dos. ¿Cuáles creen que fueron las mayores dificultades a la hora de la realización del documental?
Bueno, una dificultad grande que nos encontramos del principio era cómo construir la imagen de un indio o de el indio o de los indios, si se quiere, en una sociedad donde esa imagen no existía. Es decir, cómo hacerlo, cómo no caer en simplificaciones que podían ser contraproducentes para comprender el tema. eso fue como, ahí nos encontramos con una dificultad bastante grande. Cuando recién empezamos los dos la investigación también, una dificultad era comprender a quiénes escuchar y a qué voces tomar como válidas y cuáles no, porque como te decía, académicamente hay distintos representantes que, bueno, algunos realmente hoy en día por suerte ya están quedando fuera de vigencia, pero son las voces que hasta hoy en día el mismo Estado toma como válidas para tomar una postura sobre esto, ¿no? Entonces nosotros, como haciendo la investigación, nos costó un rato dar con fuentes que realmente explicaran el fenómeno en términos más, más serios y dándoles el lugar a esta población que está reivindicando su identidad y sus derechos, ¿no?
Y otro desafío que también se nos planteó grande era cómo lograr un trabajo que a la misma vez tuviera un contenido y un valor estético, digamos, que fuera atractivo visualmente y sonoramente, que fuera un trabajo de calidad, pero incluyendo un montón de información que necesariamente tenía que incluirse, porque al ser un tema rodeado de tanto mito, prejuicio e ignorancia, no podíamos hacer un documental simplemente que dejara todo en manos del espectador que sacara sus propias conclusiones. Necesariamente había cosas que había que explicar para que se entendiera de lo que estábamos hablando. Entonces era un poco ese desafío que, bueno, creo que logramos sí llegar a un material que cumple con ambas características.
Bien. En todo este proceso de elaboración, desde el diseño inicial y hasta ahora, en este proceso también de difusión, ¿qué es lo que más les sorprendió y algo que no hubiesen esperado en un comienzo encontrarse en todo este recorrido?
Quizás en los espacios de foro, como el que vamos a tener ahora un ratito acá en Carmelo, escuchar testimonios de gente que se va encontrando a sí misma, y creemos que eso es algo que tiene mucha fuerza, ¿no? El poder despertar ese autorreconocimiento o ese descubrir las propias raíces, o por lo menos un primer despertar, y después obviamente cada cual sentirá si quiere seguir profundizando en ese camino o no, pero hemos recibido comentarios en vivo, digamos, de personas que veían la película, que eran muy muy emocionantes y muy reveladores, y que en definitiva es lo que personalmente me llena más, el poder ver ese efecto y sentir que la película realmente puede aportar a un cambio social real, y bueno, es algo que quizá uno podía imaginarlo, pero verlo que sucede tiene otra fuerza.
Bien, así que, bueno, percibieron que habían cosas latentes que recién ahora están pudiendo aflorar a través de este documental como disparador, por lo que vemos. Qué bueno esto, que tenga un canal. ¿Dónde podemos ver el documental? Aquellos que estén interesados, ¿aún está emitiéndose? Cuéntenos.
Siempre los lugares están publicados en nuestras redes, es lo más simple, porque se vienen actualizando semana a semana. En este momento, en nuestras redes son El País Sin Indios, tanto en Instagram como en Facebook, y ahí están, hay un espacio donde están publicados los lugares y los horarios.
Bien.
En este momento estamos en Montevideo, ahora en Carmelo, mañana en Dolores. Hay varios lugares, por eso está bueno, es una lista no tan chica, está bueno ir siempre a las redes.
En Montevideo estamos en la Sala del Sodre los domingos de agosto, y vamos a estar a partir de esta noche en Cinemateca hasta el 13 de agosto, en diferentes horarios, pero bueno, ahí en las redes, como decía Leo, está la información.
Excelente, chicos, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, mucho éxito.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el interés.
Hasta luego, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Nosotros seguimos en Déjà Vu, faltan unos minutos nada más, y ya le damos la bienvenida a Isaac Norman. Isaac, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de reencontrarnos con ustedes y con la audiencia. Hoy nos convoca la identidad. Identidad, ¿no? Parece algo sencillo. Pero los psicólogos, los psicoanalistas lo complicamos un poco. Vamos primero a los conceptos cotidianos, ¿no? ¿Qué es identidad? Es un conjunto de características propias de una persona y un grupo.
Que tanto tiene que ver con las temáticas que trajimos hoy, tanto de afrodescendiente como de la población indígena, la identidad.
Sí, identidad cultural, identidad nacional, identidad de género. Tiene muchas lecturas, indudablemente que frente a un grupo discriminado, minoritario, qué importante es realzar la identidad. Pero también tenemos que tener cuidado con no exasperarnos con las identidades. Porque, bueno, eso, el fanatismo religioso, los ismos, ¿no? Indudablemente que fueron muy valiosos los aportes de la compañera y muy disfrutables. Ahora, desde un punto de vista psicoanalítico, la identidad es algo imposible.
Qué interesante.
Sí, porque contanos esa construcción del yo, ¿no? En donde muchas veces a los pacientes le decimos, ¿y si vos te lo crees? O sea, ¿de qué manera, no? Hay una psicoanalista muy admirable, Soler, que decía matar a la yocracia, ¿no? Ese yo, como esa dualidad permanente, ¿no? Lacan ha sido realmente magnífico. Todos aquellos que denostan a Lacan dan lugar al estadio del espejo. El niño ese es reconocido en su existencia por el reconocimiento de su madre, que es el grave problema. Pacientes con un sufrimiento muy grande protestan por ser invisibles y no ser reconocidos. Pero como siempre, los poetas están delante nuestro. Así que en este momento me voy a referir a un descubrimiento tardío mío, que es Pessoa. Pessoa, un escritor portugués del siglo pasado, habla de heterónimos, que no son seudónimos. Son construcciones de personajes que en un principio parecen falsos, pero se tornan verdaderos. Él mismo, sus obras, las escribía con distintos nombres y construyó vidas distintas, en donde él decía, el heterónimo es historias que me cuento a mí mismo sobre quién soy. En esa, de pronto un psiquiatra medio cuadriculado lo endilgaría alguna patología, pero hay que distinguirlo de la fragmentación, porque es algo realmente creativo. Yo lo estoy descubriendo ahora en forma tardía, era de esas lecturas que me debía. Y estoy describiendo algo increíble, les recomiendo a los que les gusta un poco la lectura, ¿no? Entonces, son identidades que al principio son falsas y se tornan verdaderas a través de su manifestación artística propia y diversa del autor original. Es una poesía, ¿no?, de diferentes estilos y modos, como que en él albergan distintas. El heterónimo lo distinguimos del seudónimo. Es algo diferente, es algo que tiene que ver con la poesía y la creación. Es una tendencia a crear en mí otro mundo. Y que eso nos, nuestra soledad y nuestra angustia del malestar de la vida lo ponemos en otros. Pero lo hace de una forma creativa. Muy bien. No sé qué les parece.
Bien, excelente propuesta para el día de hoy, que tiene que ver con lo que hemos hablado. Bien, ahora antes de irnos vamos a pasar unas noticias, sí, porque queremos invitarlos y tenemos varias cosas para compartir con ustedes. Bien, hay una jornada de reflexión sobre acoso y violencia en el trabajo que se va a llevar a cabo mañana viernes 9 de agosto a partir de las 9 horas en la Facultad de Psicología. Además del rector de la UDELAR, Rodrigo Arín, van a participar diferentes referentes de las facultades de Medicina, Derecho y Psicología. Esto está organizado por el Observatorio de Acoso, Violencia y Comportamientos Negativos del Instituto de Psicología Social, Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Así que, bueno, todos pueden acercarse allí. Es a las 9 horas.
Les extendemos también la invitación de Cristina Bernasconi, psicóloga que ha estado con nosotros en anteriores espacios, para compartir la meditación de la luna llena, jueves 15 de agosto de 20:30 a 21:30 horas, en el espacio cultural Sarandí de Ciudad Vieja, Escusa. Comunicarse al 094-812-878.
Y el día 14 de agosto, también relacionado con la identidad, en este caso, Día de los Mártires Estudiantiles, la marcha en la explanada de la UDELAR hasta Plaza Primero de Mayo a las 18 horas. Tocan además Alejandro Balvis, El Alimán, Los Sapos Tetones, Eli Almic y DJ RC. Invitan FEU y ASCCEP.
Bien, antes de irnos también queremos agradecer a Silvina Perandones, que hoy se incorpora a el equipo de Deja Vu como fotógrafa, así que bueno, la tenemos aquí, ya verán la foto de nuestras redes.
Muchas gracias, Silvina, realmente una colaboradora infaltable que nos estaba haciendo falta, y bueno, realmente un gusto para nosotros tenerte. Bueno, ya pasó volando la hora como en anteriores espacios. Les agradecemos a todos. Y bueno, nos vamos con el último tema musical. Vamos a escuchar
a Eduardo Daluz.
Exactamente, con el tema Identidad. Hasta el próximo jueves.
Que pueda expresar lo que yo siento, lo que me hace vibrar mi identidad. También diré de que amo y río y hasta suelo soñar, y algunas noches yo me he puesto a llorar por no olvidar. Hoy cantaré. Y el tambor también diré, en mi cantar, eso es la vida, he venido para amar. Mano amiga que me da su amistad, su honestidad. Y que al pasar algún moreno con su repiquetear la piel me llama y no puedo parar de candombiar. Hoy cantaré. Amigos, y el tambor también diré, en mi cantar, que yo esta vida he venido para amar. Hoy cantaré.
Universidad de la República.